El remate de la 10 Gestiona Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy serio. Cambiamos un poquito el registro. Pero un tema muy serio, quizá yo creo que es de los acontecimientos más importantes que han sucedido en los últimos 35 años en España, pues de los tres acontecimientos más importantes, más serios y más escabrosos. Pues podemos, cosas importantes que han sucedido, pues el 23 de febrero,
el
11M en Madrid, y después este acontecimiento que sucedió en 2010, que afectó al cierre, se cerró el espacio aéreo en España. O sea, entramos en una situación de emergencia total en este país porque se cerró el espacio aéreo y fue tomado por los controladores militares en el 2010.
No fue exactamente así, fue una militarización del control aéreo, pero no fueron los controladores militares, sino, bueno, ya lo explicaremos.
Hubo los jefes militares, sí, que controlaron a los controladores.
Bueno, luego lo explicamos un poquito más en detalle.
Bueno, tenemos para hablar de este tema que pasó hace ya 16 años.
No,
que...
16 no.
Perdón, seis años, fue en el 2010, perdón, y que entró en procesos judiciales, que ya los procesos se han sobreseído todos, pero que había penas muy gordas en esta historia, y ya se ha ido cerrando todos estos capítulos judiciales. Sí, sí. Y para eso tenemos a Carlos Castañosa, que es excomandante de Iberia, y vamos a tener inmediatamente, ya lo tenemos, lo vamos a Daniel Samit, que es controlador aéreo y portavoz de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, que está en Madrid.
En Madrid, sí.
En Madrid, estamos conectando con él para contarnos qué es lo que pasó y en qué momento estamos, Carlos.
Exactamente, eso es lo,
¿qué pasó
lo más importante
en el año 2010?
Bueno, pues aquello fue un episodio absolutamente terrible. Como has comentado antes, aquí hubo un 23F, también hubo un 11M, que merecieron un estado de excepción como mínimo, ¿no? O el actual proceso este de sedición catalana, que según la Constitución también sería motivo de un estado de sitio. Como sabemos, la Constitución contempla estas situaciones de emergencia ante situaciones graves de necesidad de suspender el mayor o menor número derechos ciudadanos o derechos constitucionales. Bien, nada de esto se aplicó en su día, quiero decir que ni en el 23F ni en el 11M, pero tampoco es probable que se dé en Cataluña. Pero el día 4 de diciembre de 2010 se decretó un estado de alarma, militarización incluida, que luego hablaremos de eso, por un mero conflicto laboral con los controladores aéreos, a los que se acusó de abandonar masivamente los puestos de trabajo y el consiguiente cierre del espacio aéreo español. Hay sentencias recientes en distintas áreas jurídicas, en distintas competencias, donde ya se han archivado todas las causas de esa denuncia, supuesta denuncia, por un delito grave, gravísimo, que no se cometió, que era el de abandono del puesto de trabajo en una situación muy crítica. O sea que, de momento, se ha demostrado que aquello fue una denuncia falsa. Quedan dos todavía pendientes, que son en Palma y en Madrid, están pendientes todavía de resolución, que andarán por el mismo camino. Y bueno, pues se trata de comentar con Daniel por medio, que va a ser un testimonio técnico bastante importante para quienes nos hemos preocupado de este tema.
Lo que está claro, Carlos, que hay varias cosas. Uh-huh. Primero, antes que se produzca todo esto, hay una deuda escandalosa de AENA.
Sí, pero eso es aparte.
Es una deuda. Hay unas tasas aeroportuarias mal aplicadas que son un desbarajuste. Hay unos controladores que se pone lisa de que son los trabajadores que más cobran de España.
Del mundo.
Y después hay un ministro que quiere acabar con todo esto, como sea, no sé por qué, si es por vender a AENA, si no sé por qué, pero
sí, bueno,
estos son los ingredientes que producen, sí, las consecuencias de este
pero que fue una situación con muchos matices de una gravedad tremenda, como si, como tenemos tiempo vamos a analizarlas con la ayuda también de Daniel.
Ya tenemos a Daniel Samit, que es controlador aéreo y portavoz de USCA, Unión Sindical de Controladores Aéreos, que es, y especialista en temas jurídicos, que está al otro lado del teléfono, pero en Madrid. Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos.
Hola, Daniel.
¿Qué tal? ¿Has escuchado la introducción de Carlos Castañosa?
Efectivamente, sí. Se produce ahí un cóctel de factores que contribuyen a un evento que es de desgraciado recuerdo para todos y que estamos deseando superar para iniciar una nueva etapa sin esa carga que llevamos desde hace 6 años, ¿no? Y como bien decía, se producen ahí varios fenómenos. Por un lado, pues AENA, que había sido una empresa bollante con unos beneficios astronómicos, pues por una mala gestión en realidad, porque es por unas inversiones en infraestructura absolutamente descabelladas, como pues la Terminal 4 de Madrid, que de un presupuesto de 1.000 millones de euros pasa a 6.000 el coste real. La T2 de Barcelona, o la ampliación de Málaga, o la ampliación de la Terminal de León, o poner un aeropuerto en La Rioja, en una zona en la que hay 5 aeropuertos ya. Bueno, pues por una serie de inversiones que en obra pública, que todos sabemos en general a qué responden, pues a intereses, habitualmente a intereses electorales, o bueno, pues a otro tipo de intereses, pues de repente una empresa que es la joya de la corona del Estado pues pasa a ser un agujero sin fondo de 12.000 millones de euros. Entonces, cuando llega el ministro y se encuentra esta situación, es un ministro con ansias de protagonismo y decide colocarse en la medalla para resolver esta situación y batizando pues lo que es de todos los españoles y lo que hemos pagado todos los españoles con nuestros impuestos, privatizándolo, pero en vez de asumir esa privatización desde un gobierno progresista, pues decide convertirlo en una campaña para convertirse en una especie de superministro y hacerlo a costa de unos profesionales que lo único que hemos hecho ha sido ir a trabajar y recibir el dinero a cambio que habíamos firmado en nuestro contrato. Es decir, no hemos cometido ninguna conducta contraria a derecho, como ya han dicho 20 tribunales en toda España. Y efectivamente cobrábamos mucho, como todos los controladores en todos los países del mundo. Es un trabajo de una responsabilidad enorme y, por lo tanto, los trabajos que tienen tanta responsabilidad y que además generan tanto beneficio en el empresario, pues es normal aquí y en todos los países que se cobre pues por encima de lo que son los salarios estándar. Hay que decir también, por un lado, que si en España hemos cobrado más que en otros países ha sido porque hemos trabajado más. Es decir, para que os hagáis una idea, el otro día estuvieron aquí en Madrid unos controladores alemanes del centro de control de Langen, que es un centro de control parecido al de Madrid. Lleva menos espacio aéreo, pero tienen el mismo volumen de movimientos. Hacen la aproximación a Frankfurt, aquí la hacemos a Barajas, y mueven al día pues entre 3.000 y 3.500 aviones, ¿no? Nosotros movemos aquí en Madrid pues entre 3.000 y 4.000, entre 3.500 y 4.000. Movemos un poquito más de tráfico aquí. Aquí en Madrid no llegamos a 400, ellos en el centro de control son 600, es decir, son un 50% más de plantilla. Y ha sido tradicionalmente así. En España ha habido una carencia total, siempre una carencia endémica de controladores, y a día de hoy ese problema sigue sin estar resuelto. Parece que ahora han empezado a contratar gente, pero desde 2006 no ha entrado nadie en esta profesión, lo cual, si contabilizamos todas las personas que se han ido jubilando, las personas que han caído enfermas y tal, pues claro, la carencia de trabajadores cada vez más endémica. Y si la empresa en su día, en vez de contratar a más gente, optó por pagar servicios extraordinarios a los trabajadores, es porque les ha salido siempre más barato. Trabajador de horas extras es un trabajo que no, es un trabajador que no se pone malo, solo le pagas cuando va a trabajar, no tiene vacaciones, los gastos sociales ya están incluidos en su parte de trabajador normal. Ha sido una decisión empresarial. En vez de contratar gente, pues nos pidieron colaboración y colaboración y colaboración, y nosotros la hemos dado en la medida cada uno de lo que ha podido, unos mucho, otros muy poco y algunos nada, porque preferían, valoran más su descanso. Pero nosotros no hemos sido responsables en ningún caso, ni de la situación de déficit de AENA, ni de la situación de carencia de trabajadores, y mucho menos en el cierre patronal del 3 de diciembre de 2010.
Sí, Daniel, has dado un toque en una tecla que yo creo que es la más importante, desde luego desde la perspectiva profana, porque aunque yo conozco el ambiente por razones profesionales, en realidad no tengo nada que ver, yo me considero analista desinteresado y bien informado de esta situación. Y la tecla que creo que has tocado importante es Claro que el pueblo pregunta por qué se hizo esto cuando sepa la realidad y por qué se hizo tan mal. Yo creo que el motivo era la prevista privatización de AENA, que había un convenio laboral con ustedes que no era compatible con facilitar esa operación que ahora lamentablemente creo que se está pervirtiendo todavía más porque hay bulos sobre la privatización absoluta, etcétera. Bueno, esto es una maniobra que estaba gestada desde ya hacía tiempo y en efecto el señor Blanco tomó la batuta esta de la táctica de desprestigiar a un colectivo para debilitarlo y tener posibilidades de negociación colectiva que anulasen ese convenio, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, etcétera, que le impedía el salir triunfante y airoso, como en realidad salió, aunque de forma muy chapucera. Y luego también pues la cuestión que luego hablaremos de cómo actuó este señor responsable máximo de la seguridad aérea en tiempo de paz como ministro de Fomento y cómo atentó gravemente contra la seguridad aérea con lo que hizo. Y si quieres luego lo comentamos.
Bueno, por un lado, los controladores aéreos hemos sido pioneros en muchas cosas, ¿no? En España, el primer convenio colectivo que se anula vía Real Decreto Ley por motivos de extraordinaria y urgente necesidad, que es un fraude. Desde el punto de vista de los profesionales del derecho, es un absoluto fraude de ley, porque un convenio, nunca hay unos motivos de extraordinaria urgente necesidad, menos en un convenio que llevaba prorrogado más de 5 años, ¿no? O sea, que eso fue simplemente, pues bueno, una medida populista para, pues, meter en cintura, como decía el ministro, a un colectivo, según él, privilegiado, que, bueno, privilegiado, es decir, nosotros el trabajo que tenemos es muy sensible, es muy duro y mina mucho la salud, como es de todos conocido, ¿no? Pues en ese sentido, sí es verdad que en Europa le habían dado un toque de atención al Ministerio de Fomento porque el servicio de control, decían en Europa, que salía muy caro el servicio de control español, y era verdad. Era verdad por 3 motivos muy claros. Uno, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que el servicio de control lo pagan aquellos pasajeros que compran un billete de avión. El resto de ciudadanos no paga el sueldo de los controladores. Entonces, el señor que paga un billete de avión paga unas tasas aéreas que, según el servicio que se le presta, pues los controladores realizamos 3 servicios de control, el de torre, el de ruta y el de aproximación, pues una parte de esa tasa va al servicio de control de torre, otra al servicio de ruta y otra al servicio de control de aproximación. Sin embargo, en España, pues la tasa de ruta, con esa tasa se pagaba a los controladores de ruta y de aproximación. Con la tasa de aproximación se pagaba a los controladores de torre y con la tasa de torre se invertía en infraestructura. Es decir, estábamos, por decirlo así, aplicando, no nosotros, sino AENA, que era la responsable, aplicando mal una tasa. Y por lo tanto la tasa española de sobrevuelo pues era muy cara en comparación con otros países porque estaba pagando 2 servicios de control. Pero es que además se metía como prestadores del servicio no solo a los controladores que activamente estábamos en frecuencia, es decir, los que venimos a turnos y trabajamos todos los días, sino también los que estaban en prejubilación, los que están en puestos de gestión o los que tenían baja cima. Es decir, se inflaba la plantilla para tener más tasa y, por lo tanto, tener más dinero disponible. Pues desde ese punto de vista, que da Europa al ministro, al Ministerio de Fomento, les sirve también como pantalla de humo para proceder a la privatización, que es lo que en realidad va a sanear la deuda de AENA. El sueldo de los controladores es una parte ínfima de lo que eran las cuentas de AENA comparada con los ingresos y con los gastos que realiza. Entonces nosotros en realidad somos el fuego de artificio para proceder a una privatización que, desde un punto de vista de un partido supuestamente progresista, pues claro, es muy difícil de hacer tragar tanto al ciudadano como a sus votantes, ¿no? Y sin embargo, pues proceder contra un gremio supuestamente privilegiado, pues parece ser, y ya, como así fue, que vendió mucho, sobre todo cuando se dio un mensaje tan feo y tan falto de verdad, como es que son gente que trabaja poco y cobra mucho. Bueno, somos gente que trabajamos mucho, mucho más que la media europea. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros fuimos pues como la cabeza de puente para que luego la reforma laboral en España fueran cayendo la vigencia de los convenios y otra serie de normas laborales que han supuesto un varapalo a todos los trabajadores.
Estamos hablando con Daniel Samit, que es controlador aéreo y portavoz de USCA, que es la Unión Sindical de Controladores Aéreos, y sobre todo especialista en temas jurídicos, que está ahora mismo en Madrid y estamos tratando este tema escabroso e importante. Daniel, en estos momentos, ¿cómo están los controladores?
Pues bueno, nosotros seguimos trabajando muy por encima de lo que es la media europea. En Europa la media de horas anuales que hacen los controladores aéreos está entre 1.200 y 1.300, incluida la formación. Nosotros aquí estamos en una media de 1.500 y aparte hacemos la formación. Seguimos siendo menos que en otros países, por lo tanto seguimos trabajando más, porque hay que recordar que ENAIRE presta el servicio de control en el 43% del espacio aéreo europeo, es decir, es el proveedor más grande de servicio de control aéreo. Allí en Canarias tenemos una zona de control amplísima en el Atlántico, luego está la península y tenemos una proyección también en el Atlántico desde Santiago de Compostela Grande, y sin embargo seguimos siendo muy pocos. Respecto a la situación personal de la gente, pues bueno, los que estamos todavía pendientes, entre los que me incluyo, de la resolución de nuestra situación penal, pues es una situación pues mala en el sentido...
¿Cuál es la situación, Daniel, cuál es la situación penal tuya en concreto?
Pues yo estoy imputado como otros 136 compañeros aquí en Madrid, como otros 80 en Palma, por unos supuestos hechos de los que no hemos sido responsables, porque yo, los propios gestores de ENA en sede judicial, reconocieron que cuando se cerró el espacio aéreo, que fue una decisión que tomó AENA, que tomaron los gestores de AENA, todos los controladores de España estaban sentados en su puesto de trabajo. Nadie había abandonado su puesto de trabajo cuando se cerró el espacio aéreo. Simplemente esto, si me dejas un minuto, te explico por qué se produce este cierre patronal. Ese año de 2010, que nos cambian, que nos anulan el convenio colectivo y nos incrementan, porque nosotros hasta entonces teníamos 1.200 horas anuales de trabajo más formación, nos incrementan las horas a 1.750. Y nos programaron los turnos, bueno, salvajemente desde el mes de febrero, y nosotros ya en junio avisamos que a ese ritmo de programaciones hubo gente que trabajó 28 días al mes, 28 días, es decir, tuvo 2 días de descanso o 3 como mucho. Que a final de año la gente iba a haber llegado a ese máximo que la ley fijaba en 1.750 horas y por lo tanto no iba a poder seguir trabajando, porque la ley impedía, como a un conductor de tren o a un conductor de autobús que por encima de determinadas horas no puede seguir conduciendo, a nosotros íbamos a cumplir la mayoría, nuestro máximo anual, antes de finalizar el año. A final de noviembre, la secretaria de Estado pues plantea una duda a la ESA, dice, mire, necesitamos incrementar de nuevo las horas máximas anuales de los controladores, porque si no va a haber que cerrar el servicio. Y la abogacía del Estado, por boca de la ESA, le contesta que bajo ningún concepto, solo en caso de una emergencia nacional, de una situación extraordinaria o tal, se podría incrementar las horas de trabajo, pero no por una mala gestión durante el año. Es decir, es un escrito duro de la abogacía del Estado contra el Ministerio de Fomento, ¿no? Y entonces, bueno, se encuentran de repente a final de noviembre con que se van a tener, igual que ya se había producido en Santiago a lo largo del mes de noviembre, porque allí todavía la carencia de controladores era más acusada, había habido cierres del espacio aéreo a lo largo del día porque la gente que iba a trabajar tenía que descansar, entonces a lo mejor cerraban de 12 a 2, de 7 a 9 de la tarde, por la noche cerraban de 11 a 1, en fin, pues vieron que que la gente cumplía todas las horas y que iban a tener que cerrar las distintas dependencias de control de España. Y entonces, bueno, como por vía laboral esto no se puede resolver, bueno, pues hay que provocar una situación que anule los derechos laborales de esta gente y que vengan a trabajar de otra manera. Entonces, bueno, se cierra el espacio aéreo, se provoca el caos conocido por todos y ante la alarma social pues se decreta un estado de alarma fraudulentamente, en mi opinión, y se nos suspenden los derechos civiles y laborales en nuestro horario laboral. Y, por tanto, vamos a trabajar bajo el Código de Justicia Militar. Es decir, en ese momento el cómputo de horas anual desaparece. A ti la autoridad militar te dice que tienes que venir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a trabajar y vienes, porque, bueno, pues ya no nos rige el convenio colectivo, ni la ley 2002/2010, ni el Estatuto de los Trabajadores, sino que estamos bajo disciplina militar. Y desde ese punto de vista, claro, se prestó el servicio hasta final de año porque pues el cómputo se borró. Y ya a partir de 1 de enero pues no se mantuvo el estado de alarma, pero fue la manera que tuvieron, que encontraron de solucionar un problema laboral, pues a base de eso, de decir que la gente había abandonado su puesto de trabajo cuando nadie lo había abandonado, y que es como me contaba Carlos el otro día, es como decir que un médico abandona a un paciente en la mesa de operaciones con el corazón abierto, ¿no? Es decir, ningún controlador abandonó su puesto de trabajo y nadie, ningún controlador en la historia de la aviación ha dejado jamás su posición abandonada y dejando a los aviones a su suerte. Eso ha sido el colofón ya de las mentiras y de las barbaridades que se ha dicho sobre nosotros, ¿no?
Sí, ¿cuánto, pues, Daniel, ¿cuánto te piden en bueno, este proceso penal?
Pues a nosotros en Madrid no se nos todavía no están, bueno, se hizo un escrito de acusación de la, por parte de la Fiscalía y por parte de las acusaciones particulares. Nosotros hemos hecho un recurso.
¿Pero qué pide la Fiscalía, Daniel?
La Fiscalía nos pide un delito, nos acusa por un delito de abandono de servicio a la mayoría de los compañeros. A mí en este caso, yo entonces era portavoz de USCA, no tenía ningún cargo sindical, y a mí se me acusa de incitación al abandono de servicio. Bueno, pues es decir, desde el momento en que nadie abandonó el servicio, esto se tenía que haber cerrado, pero en Madrid, pues bueno, Madrid es una cuestión más politizada, vamos por el noveno juez, es gracioso porque incluso alguna jueza que tuvimos en algún momento, se abrió un juzgado especial para nuestra causa en Madrid, y el tercer juez, que fue en este caso una jueza, hizo un par de preguntas inconvenientes, cerraron ese juzgado rápidamente por falta de presupuesto y nos cayó el... Bueno, va cayendo, nuestro caso va cayendo en distintos jueces y vamos por el noveno, y esperamos que esto, pues como los otros 20 juzgados de toda España, se resuelva ya cuanto antes, porque un controlador necesita estar con los cinco sentidos en plenitud de sus facultades físicas y mentales trabajando, porque es un trabajo muy complicado. Respondemos de la vida de muchísimas miles de personas diariamente, y lo último que tenemos que tener es ahí detrás, en el fondo del cerebro, ¿no?, el martillito de estás encausado en una causa penal. Pero en el caso de Palma es más grave, ¿no?, porque la acusación de la fiscal habla de abandono de servicio o, en su defecto, de sedición. Sedición, que es un delito preconstitucional, que ya el Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia ha dicho que es un delito que no se puede enmarcar dentro de lo que es el Código Penal actual, pero bueno, en esa situación estamos.
De todas formas, si me permites también incidir o abundar en parte de lo que tú comentas, que estoy al corriente de todo y, por supuesto, de acuerdo en la veracidad de todo lo que comentas, el punto este del desalojo que se produjo en los centros de control, un desalojo forzado porque les había salido mal la maniobra. La maniobra consistió en someter a este personal a una presión inhumana, con un decreto, con una disposición adicional que suspendía de un plumazo el cómputo anual de actividad aeronáutica que eran, pues, conceptos no aeronáuticos, tales como las imaginarias, los cursos de formación, los permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral, maternidad, lactancia, todo eso lo que habían disfrutado los controlados con perfecto derecho quedó anulado para que tuvieran que trabajar el tiempo que les quedaba, ya totalmente agotados, pasados de horas y demás. Eso se presuponía una premeditación absoluta, en el sentido de que estos tíos no van a aguantar, se van a venir abajo, y entonces aprovecharon para cerrar el espacio. Él, lo que yo considero desde mi conocimiento profesional, exceso de profesionalidad o calidad de su profesionalidad, los mantuvo al pie del cañón y le salió rana la operación. ¿Qué pasó? Que acudieron los comisarios políticos de AENA para quitarlos del medio y decir, se cierra el kiosco y tal. Ese cierre del espacio aéreo no pudo ser instantáneo. En Bruselas tenían noticia 24 horas antes de que se iba a cometer esto. El presidente Zapatero canceló la visita que tenía pendiente a la cumbre iberoamericana dos días antes porque sabía lo que iba a pasar. La militarización se ensayó dos días antes. Y el documento este de la disposición adicional es larguísimo. No se puede redactar en un solo día. O sea que fue todo una patraña perfectamente orquestada, una conspiración perfectamente diseñada y con la inocencia de todas estas personas, incluido...
O sea que el objetivo era vender a AENA.
¿Eh?
El objetivo es vender a AENA.
Ese era, digamos, el objetivo principal, claro. Esa es la sospecha.
Lo que pasa es que luego se les fue, o sea, fue tal la hazaña con la que actuaron contra nosotros que al final ellos mismos se ahorcaron con su propia soga, permítanme la expresión, ¿no? Porque en ese año nos dictaron 25 cuerpos legales distintos para regular nuestra actividad. O sea, después del Real Decreto y la ley que da forma a ese Real Decreto, después de eso vienen todavía 25 normas más distintas a lo largo del año para ir tapando los parches que ellos mismos se pusieron. Es decir, fíjate qué absurdo que a la gente de más de 57, nosotros antes de 2010, a partir de los 57 años y con determinados años de servicio, te podías marchar a una prejubilación. O sea, considerado un derecho de los trabajadores, que existe también en la mayoría de los países de nuestro entorno para profesiones como la de control aéreo, como los mineros, por ejemplo, las profesiones que te castigan la salud, pues te permiten, cuando no estás en condiciones físicas, pues retirarte, con menos sueldo, evidentemente, pero retirarte antes de la edad de jubilación. Entonces, bueno, pues en la ley de abril de 2010 se obliga a la gente a jubilarse a más allá de los 57 años. Y cuando ya eso entra en vigor, ya han quitado de trabajar en frecuencia, pues en toda España, a ciento y pico controladores sobre una plantilla de 1.600, 1.700 que éramos por entonces, de repente se dan cuenta de la barbaridad que han hecho, porque dada la carencia endémica de personal que había, todavía la habían agravado más. Y entonces se da marcha atrás a esa medida, a esa chapucera medida, pero ya con pasaron tres meses entre una cosa y otra, con lo cual la gente había perdido la habilitación para poder trabajar, con lo cual tuvieron que volver a habilitarse gente que llevaba en la empresa más de 35 años, que de repente llegaron un día a trabajar y dijeron, no, es que te han jubilado. Bueno, o sea, se hicieron una cantidad de barbaridades jurídicas, y no jurídicas, pero barbaridades, como por ejemplo, hablaban en esa época de que se había devuelto la gestión a la empresa. No, vamos a ver, la gestión siempre la ha tenido la empresa. Lo que nosotros sí teníamos antes de 2010 eran la potestad de tomar determinadas decisiones operativas. Para que me entendáis, en un aeropuerto, en quien antes se decidía la pista en servicio, la decidía el controlador o el supervisor de torre, en función del viento, del estado de las ayudas de la navegación y de la visibilidad, porque los aviones necesitan cierto viento de morro, tanto para aterrizar como para despegar. Pues lo que ellos llamaban la devolución de la gestión a la empresa era que esa decisión ahora la toma un señor en un despacho que no es controlador, que no es piloto, que es un funcionario, un gestor, que decidía qué pista se ponía en función de si entran más tráficos, más aviones en un sentido o en otro. Claro, durante los tres o cuatro primeros meses después de estas cosas se produjeron tal cúmulo de incidentes, de malas decisiones, que al final de facto se nos han devuelto parte de esas funciones, porque son decisiones muy técnicas que la gente que no sabe de esto no las puede tomar. Recuerdo que se decretó una calibración, que es una prueba para medir el estado de fiabilidad de las ayudas, que nosotros éramos los que decidíamos antiguamente esas operaciones, pues se decidió en Madrid un viernes a la una del mediodía, que es el momento de más tráfico que hay en Madrid a lo largo de la semana, porque es cuando llegan los aviones y son los aviones de toda la gente que está aquí trabajando la semana. O sea, y se montó un cacao de tal magnitud que, bueno, que yo creo que los mismos gestores se asustaron. Entonces, todas esas cosas que se hablaba de la devolución de la gestión a la empresa, no, si la empresa ha tenido la gestión siempre empresarial, la técnica, que es la nuestra, que se nos quitó, se nos ha ido devolviendo poco a poco, bajo cuerda, no legalmente, de facto, porque pues son cosas que no están al alcance de gente que no está metida en este mundo.
Tema complicado, Daniel,
Muy complicado.
Porque al final todo esto ha costado mucho dinero y sigue costando.
Mucha salud, no. Y lo que ha costado es muchísima salud en los controladores, porque ese año 2010 que estuvimos trabajando a palos y nos tuvieron aquí atados a la pata de la silla con todos esos decretos, y ya te digo, gente que hizo 28 servicios en un mes, pues al final, aunque se produjeron más incidentes que otros años, al final el servicio se sacó adelante a costa de la salud de los trabajadores. No hay otra, vamos. Y de hecho, pues bueno, 3, 4, 5, 6 años después siguen saliendo pues todo lo que pasamos en aquel año y posteriores, pues eso te incide en la salud, desde luego.
Yo lo que sí quería incidir sobre todo es en la barbaridad que se cometió con una denuncia falsa. Lo que hicieron con ustedes fue una denuncia falsa absolutamente premeditada.
Y eso... se montó un gran teatro, ¿no?
Sí.
Se montó un gran teatro y luego pues para mantener... que ese teatro no fue un teatro, pues han tenido que denunciarnos en todas partes, ¿no? Yeah. Entonces, más que una denuncia falsa, yo creo que es una denuncia para soportar o para apoyar un teatro que se montó de unas proporciones hasta entonces desconocidas en democracia y que a día de hoy no se han vuelto a producir, ¿no? ni remotamente.
Sí, pero eso debería de haber tenido alguna repercusión, porque una denuncia falsa de este tipo debería de estar condenada con la misma pena o la equivalente al delito denunciado en falso. Y aquí no ha pasado nada. Y el culpable fue el ministro de Fomento en aquel momento.
Sí,
fue
el problema es que en España, pues igual que le pasó al menos este de Leganés, que le denunciaron desde la Comunidad de Madrid, con una denuncia anónima incluso de que en vez de paliativos estaban matando a los enfermos. Pues en este país el derecho permite que una mera serie de indicios, un juez puede abrir una causa, ¿no? Entonces, bueno, si han denunciado por una apariencia de indicios, pues la obligación del juez es abrir la causa. Y la obligación de los jueces y de la justicia sería realizar una fase de instrucción rápida, como ha ocurrido en otros 20 juzgados de España, para definir que estos señores no han cometido ninguna conducta delictiva, sobreseimiento y ya está, ¿no? El problema es cuando las cosas se politizan y se eternizan, y bueno, pues nosotros llevamos 6 años con esto del juicio penal pendiente, que la verdad es que...
Es duro, ¿no? Es duro.
Es duro porque además nosotros en nuestro trabajo estamos acostumbrados a que los problemas se resuelven en menos de 30 segundos porque no tienes mucho más tiempo. Cuando dos aviones se acercan a 900 kilómetros por hora cada uno, es decir, a 1800 kilómetros por hora uno contra otro, no tienes mucho tiempo para resolver el problema, ¿no? Entonces, claro, es un problema que además no es nuestro, que no era un problema nuestro, que fue un problema que generaron otros por su incapacidad. Que estemos nosotros 6 años después aquí esperando todavía a que esto se resuelva, pues la verdad que se te hace duro.
Daniel, ¿hubo repercusiones en o sea, la empresa tuvo represalias contra ustedes?
Bueno, mira, de hecho en Barcelona se sobreselló el caso el año pasado, un sobreseimiento libre, porque no, ni el juez ni el fiscal, como los otros 20 jueces y fiscales de los otros juzgados, no dijeron que no haya ninguna conducta delictiva. Aún así, AENA, a los 60 y tantos controladores procesados en Barcelona, AENA les instruyó un expediente laboral con multas y con meses de empleo y sueldo, que gracias a Dios luego se llevaron, se recurrieron y se ganaron todas, ¿no? Absolutamente todas. Pero aún saliendo libres en el penal, pues la empresa en su momento recurrió. Yo creo que la empresa ahora lo que está tratando es de restablecer puentes con los controladores, porque los controladores al final somos, pues como los técnicos de mantenimiento, como la gente de planes de vuelos, somos el mayor activo que tiene Navegación Aérea, ¿no? Si ir contra nosotros en realidad no les reporta ningún beneficio. Nosotros somos la solución, y lo hemos sido siempre, de casi todos los problemas que tiene AENA. En este caso en aire, ¿no? Ahora que se han extendido en aire. Yo siempre hablo de AENA, pero bueno, nosotros ahora ya estamos en aire, no estamos en AENA. Entonces, represalias, pues ha habido, hubo en su momento, pero yo creo que en este momento pues hay unos puentes tendidos que esperemos que fructifiquen, porque se tiene que restablecer la confianza mutua, es decir, en los dos sentidos. Ni la empresa confía en nosotros, ni nosotros confiamos en la empresa. Entonces, hasta que no den de verdad muestras de buena fe y de que quieren reconstituir la confianza mutua, pues va a ser difícil, está siendo difícil. Pues yo creo que en este momento hay atisbos para pensar que la nueva gestión de Enaire apunta a una cooperación con los profesionales y no a un machaque constante como hasta ahora, ¿no?
Hombre, el problema es que quienes están en la poltrona y manejan esto tienen otros intereses bastante más distintos que los del pueblo en general y los de ustedes en particular. Pero bueno, confiemos en que así sea y que salga.
Se han dado cuenta en este país el empresario en general y el gestor en general tiene que darse cuenta que
un trabajador contento, claro,
es mucho más productivo que un trabajador descontento.
Eso está claro.
Que le facilitas va a estar más a favor de obra en la empresa que a un trabajador que estás constantemente machacando pero vituperando públicamente. Que dices, bueno, ¿cuándo se ha visto que un ministro o un presidente de AENA hablen fatal de sus trabajadores cuando son los que les están consiguiendo el sueldo todos los meses, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto es lo nunca visto, y máxime en un país que vive del turismo y que el 80% del turismo entra por avión. Oiga usted, cuide este sector, cuide usted a los controladores, cuide usted a los pilotos, cuide usted a las compañías, tenga usted una agencia de seguridad que no sea cliente del Ministerio de Fomento, que sea absolutamente independiente, tenga usted un organismo de aviación civil independiente de Fomento en el que no puede usted. O sea, haga usted que los organismos funcionen bien, porque en este país la aviación es importantísima, porque es el motor de la economía, lo que nos está dando de comer en estos tiempos en que está tan mal la cosa.
Bueno, pues Daniel Samit, controlador aéreo, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Nos alegramos de que, bueno, de que estas cosas se vayan archivando, bueno, pero al final son 6-7 años de calvario muy duro, ¿eh? Muy
sí,
duro.
Sí, la verdad es que lo peor es esto, ¿no? Que la justicia tan diferida
es muy lenta,
pierde mucho de justicia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, confiemos en que al final pues la verdad se imponga sobre la mentira y dejen de echarnos esas losas encima de las que no tenemos ninguna responsabilidad. Y no me quiero despedir sin agradeceros mucho la oportunidad de esta intervención y de que os acordéis que, bueno, que somos unos profesionales que seguimos al pie del cañón a pesar de las las circunstancias adversas en las que nos ha tocado trabajar.
Bueno, pues Daniel, agradecerte tu información, además información de primera mano sobre este tema. Yo creo que congratularlos todos, que la situación va saliendo adelante, aunque sea 7 años después, y bueno, y esperemos hablar contigo dentro de unos meses para decir, se terminó este asunto. Sí,
muy bien, Daniel.
Eso esperemos. Pues te
agradezco mucho tu aportación, porque además creo que hemos hecho un gran servicio con respecto a la opinión pública, porque todo el despliegue que hubo en su día en contra vuestra, pues esta vez intentamos subsanarlo, porque me imagino que no se pone actualmente el mismo énfasis que se puso entonces en otro sentido.
No, y la percepción de la gente, yo creo que, bueno, luego la gente, la situación hoy con respecto a la credibilidad de los políticos no es la misma.
Vale, está claro.
Luego, y con los medios de comunicación, pues bueno, ya se ha visto de qué pico crea cada uno, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues las oportunidades que algunos medios, como el vuestro, está dando a otras opiniones o a otras voces, pues al final lo que te hace ganar credibilidad con tu público, con tus oyentes o con tus lectores. Y por eso, pues os insisto que os agradecemos mucho a los dos, y a ti, Carlos, en especial, pues la oportunidad que nos ha dado.
Daniel, un abrazo muy fuerte a Madrid, a ti, desde aquí, desde Canarias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Don Carlos Castañosa, muchas gracias por esta investigación que has hecho sobre este acontecimiento histórico.
Sí.
En los últimos 35 años de democracia.
Lo hemos bosquejado mucho porque quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, poquito a poco se irán aclarando, sobre todo toda esta falacia que hubo alrededor de aquello, que yo la viví en primera persona, me pilló en el aeropuerto de Barajas. Y además, claro, fue una sensación de impotencia, de saber lo que estaba pasando, o saber lo que no estaba pasando, y que la gente se lo tragó, y yo no me lo podía tragar. Digo, ¿cómo se va a cerrar el espacio aéreo con 10.000 aviones en el aire? ¿Cómo lo van a cerrar esto? Eso estaba premeditado. ¿Lo tuvieron que preparar de antemano?
No, no vamos a una pausa publicitaria después de este tema. Carlos Castañosa, un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias.
No se vayan de la sintonía, porque sigue el remate. Through. Could